Tras la noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la noticia. A esta hora de la tarde, de 3 a 4, por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo la sintonía que usted le brinda a este programa de lunes a viernes por las ondas de Radio Martí, así como la asistencia técnica en estudios de Víctor González, la producción de Jaime Almiral. Y bueno, indudablemente la noticia del día hoy, pues es no solamente la vasta represión que se lleva adelante en nuestra isla de Cuba, donde en audiencia rodeada de policías y militares se ha iniciado el juicio a manifestantes del 11 de julio en Santa Clara, donde han sido condenados en Artemisa 13 manifestantes del 11 de julio, y donde indudablemente son muchísimas las organizaciones que están rechazando esta brutalidad llevada a cabo por la tiranía castrista, que desde luego e indudablemente es prima hermana, íntima amiga, familia casi, diríamos, de la dictadura nicaragüense. Pero las clases vivas no se han dejado de escuchar sus voces. Y precisamente agradezco en este momento que haya tomado mi llamada la empresaria y activista nicaragüense Sofía Lacayo, a quien le doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Sofía.
Buenas tardes, señora Cari Roque. Para mí un gran placer poder tener la oportunidad de poder llevar el mensaje de nuestros hermanos cubanos, como también nuestro pueblo de Nicaragua, porque estamos luchando por nuestros presos políticos, pero sí en conjunto con la mismo sentir que obviamente es que somos madres, somos padres, somos hermanos, somos esposas, y cada uno de nosotros hemos tenido en algún momento dado alguna amistad o todo lo que está pasando en este momento en el cual han venido a secuestrar de manera arbitraria a nuestro pueblo, a mujeres, a hombres, a niños, desde el punto de vista de Cuba, y eso es lo más importante que nosotros hemos dado a conocer y a connotar con referente a la situación que están viviendo nuestros 170 presos políticos de Nicaragua y más de 500 presos en Cuba, obviamente, pero que lo más connotado en este momento en Cuba es que estamos levantando la voz por todos estos niños menores de 16 años, de 16, 17 años, y sabemos que siguen siendo niños a nivel internacional, así que es imposible poder aceptar lo que está haciendo el gobierno de Fidel Castro en este caso, porque es una dictadura que tanto usted como el señor Antunes, que es uno de los principales que ha trabajado conmigo de la mano para poder levantar esa voz a favor de nuestros hermanos cubanos como los nicaragüenses.
Me gustaría una reacción suya, porque en lo que ustedes ayer llevaron adelante y lo que muchos consideran el día más nefasto para Nicaragua, el dictador Daniel Ortega pidió borrón y cuenta nueva a Nicaragua, un país marcado por la represión estatal desatada desde el 20 de abril del 18 y que ha tomado el poder nuevamente pisoteando 355 muertes impunes, más de 100.000 exiliados y que aún mantiene al menos 170 presos políticos. Al mismo tiempo, el FENET pide a todos los que vayan o fueran a la juramentación de este dictador nuevamente que pregunten por los presos políticos. Denme su reacción ante esta desfachatez de este tirano.
Efectivamente, es una reacción en el caso mío, como nicaragüense que soy, que conozco y que viví 26 años en Nicaragua, es una reacción que no me debe de alarmar, porque obviamente este señor lo que es un presidente ilegítimo, además es un asesino, es una persona que tiene ya dentro de su espalda más, no solamente los 354 muertos que se pusieron a nivel internacional en 2018, sino que actualmente, a la fecha de hoy, tenemos 700 personas muertas por las manos del dictador por medio del ejército de Nicaragua y la policía. Además de eso, tenemos 2.000 personas comprobadas desaparecidas que probablemente están en fosas comunes enterradas o simple y sencillamente están tiradas en el volcán Masaya, que es un volcán activo con lava, en el cual lo que hace es que ocupa ese tipo de represión para poder amedrantar a nuestro pueblo de Nicaragua. Entonces, todo lo que haga en este momento no me asombra, porque él es un descarado, es un genocida, es un degenerado, y él lo que único que está haciendo es poder engañar al pueblo, porque en el momento que él siempre va al poder, al momento que va a poder pedir el voto al pueblo, lo que hace es engañándole con una gallina, con un zinc, con un quintal de arroz, con grano básico, y de esa manera los engaña a los pobres campesinos para que de esa manera él pueda salir victorioso en una contienda política. Todo esto tiene que ver mucho con la cabeza, que en este caso es Cuba, porque ellos son obviamente los hijos o son los estudiantes de Fidel Castro y de toda esa comitía, aunque Fidel Castro esté muerto, obviamente sigue en sus lineamientos.
Me gustaría, Sofía, porque yo sé que usted ha estado cabildeando hasta en Washington. Esta no es la primera acción que usted lleva adelante, pero ayer usted tuvo una teleconferencia muy importante, ni más ni menos que con Erika Guevara, presidenta para las Américas Latinas de Amnistía Internacional. Y me gustaría, pues, aunque ha habido un amplio reportaje de mi colega Ricardo Quintana en las páginas de nuestra emisora, que usted me ampliara. ¿Cómo sintió usted verdaderamente la solidaridad? ¿Hasta dónde y qué promete la señora Guevara con relación al tema de Nicaragua y de Cuba, que también fue tocado en este caso por Antunes?
En este caso, el señor Antunes y mi persona, la primera gestión comenzó con congresistas, yo voy a hablar, el congresista Carlos Jiménez y la congresista María Elvira Salazar, y en apoyo directo con el senador Riesfor y el senador Marco Rubio. Obviamente ellos, lo primero que hicimos fue presentarle todo este paquete de los 11 presos políticos protegidos de Cuba, en el que se le quería presentar a Amnistía Internacional como un reconocimiento como presos de conciencia, y presentamos toda la documentación. Pero antes, previo a presentarnos en la cita de Amnistía Internacional con la sede en México, tuvimos la oportunidad de poder llevarle este mismo paquete a los congresistas y senadores para que ellos tuvieran el conocimiento y pudieran avalar nuestra petición de una manera más formal. Entonces, lo que nosotros hicimos, además de presentarle esta documentación, ya estábamos listos para poder llevar el caso con Amnistía Internacional. En el caso de Nicaragua, presentamos los malos tratos y tortura a las personas presas. En este caso, sabemos que son 170 presos políticos, de los cuales son 147 hombres y 13 mujeres. También le presentamos estadística en el cual ha venido un incremento desde diciembre del año 2020 de 57 presos políticos, donde están incluidos los 7 presos candidatos a la presidencia de Nicaragua, en el cual también uno de los puntos muy importantes dentro de nuestra petición era también poder hacer la denuncia de la suspensión de las visitas a los familiares de los presos políticos durante Navidad. Además de eso, la discriminación del otorgamiento de indultos. ¿Y por qué de indultos? Porque probablemente ahora que Daniel Ortega está en el poder, puede ser una de las acciones que él pueda ocupar para poder tener a Estados Unidos a su favor por todas las sanciones que se han venido cometiendo, y además de eso, que ahora en este momento, dentro de las sanciones que está y que están presionando al dictador, va a ser un buen escenario para que Amnistía Internacional, a pesar que se dice de que ellos son de la línea de la izquierda, en este momento hicieron una buena respuesta, y ellos agradecieron toda la información que nosotros hicimos de manera contundente con los 11 presos políticos niños, que en este caso nosotros nos comprometimos con las madres de Cuba, nos mandaron toda la información de sus hijos, son niños que tienen la edad entre 15 y 16 años. En esta ocasión, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de, además de mandarles el informe, de levantar las voces con los nombres de los niños. Ella en esta ocasión dijo la respuesta de que ha venido trabajando con referente al tema de los presos políticos con la OEA, con también el departamento que se dedica a poder defender los derechos humanos y también los derechos de los niños, porque a nivel internacional los niños de Cuba que fueron apresados el 11 de julio siguen siendo niños y no tienen, es injusto y es ilegal, anticonstitucional, y no hay ningún tipo de Estado de Derecho en el cual les permita a estos dictadores poder venir a poner una sentencia por medio de un juicio sumario entre 8 a 30 años. En este caso, ella se comprometió a levantar la voz desde su trinchera, que en este caso es Amnistía Internacional, hasta el Human Rights Watch, que es muy importante para nosotros poder seguir luchando. Dentro de esto, si me lo permite, levantamos las voces por Jonathan Torres Farrar, que es un niño de 16 años, pero que la mamá actualmente tiene una enfermedad crónica que es SIDA. Ella nos permitió que nosotros pudiéramos hacer esta denuncia y el niño tiene problemas en su corazón, así que lo han llevado aproximadamente más de 4 veces a un centro médico en Cuba. Pero lo peor del caso es que cuando nosotros comenzamos a hacer este tipo de transacciones, fueron a buscar a la señora Bárbara Farrar, que es la mamá, para poderle amenazar y poderle decir que si ella seguía denunciando todo lo que estaba diciendo en las redes sociales, que probablemente también iba a ser encarcelada y que no le importaba el estado de salud que tenía esta madre. Igualmente levantamos la voz por Roland Jesús Castillo Castro, por Lázaro Noel Urbelles Fajardo, por Daniel Alejandro de la Rosa Fuentes, por Henry Miranda Cárdenas, por Wispe Balanzuaran Guada, por Byron Piloto Pupo, por Brandon Dávila Becerra, por Jonathan Pérez Ramos, por Lázaro Noel Ugueyes, por Daniel Alejandro de la Rosa Fuentes y los demás. Estos son muy importantes porque yo sé que Radio Martí es escuchada en Cuba y quiero mandar ese mensaje a nuestras madres cubanas que estamos cumpliendo y que vamos a seguir levantando estas voces. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ayudarles, porque es muy importante tener ese sentir de las personas, sobre todo el señor Antunes, que estuvo más de 16 años preso y que sabemos que cumplió su condena 100% y que en este momento actualmente su hermano y su cuñada está siendo apresada y le hicieron un juicio sumario para una condena de 8 años. Esto es lo que hacemos porque no podemos olvidarnos de lo que está pasando en Cuba, no podemos olvidarnos de lo que está pasando en Nicaragua, pero sobre todo llevar el mensaje contundente de que a los nicaragüenses, de lo que están pasando nuestros presos políticos, igualmente lo van a pasar en Nicaragua. En la historia de Nicaragua es la primera vez que tenemos más de 170 presos políticos, porque el dictador dijo en los años 80 que él, cuando asumiera el poder, no iba a apresar a nadie porque él fue preso político también, incumplió como una rata, que es lo que está categorizado, incumplió con todas sus mentiras, y ahora decir de antemano, borrón y cuenta nueva, ¿quién va a borrar los grandes asesinos? ¿Qué madre va a borrar su dolor? Y es lo que el mensaje contundente que queremos llevarle a nivel internacional, porque nuestro siguiente paso sería llevar todos estos argumentos al Parlamento Europeo. También tuvimos que mencionar al gran luchador Roberto Martín Pérez, porque es muy importante todo lo que él hizo en su momento y que hay personas que sí están en la lucha y que no están con una agenda política específica para poder defender los derechos de cada uno de nuestros presos políticos y sobre todo usted, que es un ejemplo, Cari Roque, una mujer que estuvo apresada y actualmente tenemos 13 mujeres, incluyendo a Cristina Chamorro Barrio, quien es la hija de nuestra expresidenta Violeta Chamorro Barrio, que casualmente el día de ayer, 10 de enero, tuvimos el cumplimiento de aproximadamente 42 años de la muerte del esposo de la expresidenta Violeta Chamorro Barrio. Para nosotros es muy importante porque ¿quién lo mató? Los sandinistas. Así que uno de los puntos muy importantes que quiero decirle que usted también conoce sobre ese sentir es que Dorotea Argüello, una gran luchadora y que obviamente después se convirtió en opositora para Daniel Ortega, está presa, está en las cárceles en el cual de máxima seguridad, pero que además está siendo aislada, está siendo violada, está siendo golpeada y le están quemando su parte íntima a las 13 mujeres que tenemos dentro de la cárcel, como lo es también Violeta Granera Padilla, que en este momento se está quedando sin dentadura. Así que creo que la respuesta que nos hizo la señora Guevara fue una respuesta con bastante sentimiento, pero con bastante realidad a lo que está pasando el pueblo de Cuba, que es bien difícil entrar a Cuba para poder ellos tener las pruebas suficientes para poder demostrar que todos nuestros presos políticos actualmente están violando sus derechos humanos. Sin embargo, nos hemos tomado la tarea con el señor Antunes de poder nosotros mandar el informe, en el cual este informe, tanto nuestros presos políticos cubanos como los nicaragüenses, está integrado por nombre, apellido, identidad de género, edad, municipio o ciudad donde fueron apresados o donde vivían, departamento, fecha de captura, total de los días en cárcel, ubicación específica de la cárcel donde los tienen, estatus judicial y si ya están procesados o condenados.
Ahora bien, hay una realidad y es que las clases vivas han rechazado rotundamente pues esta acción de Daniel Ortega, que indudablemente ha sido comparada como su quinto mandato bajo un profundo aislamiento internacional y rodeado de unos pocos aliados, apoyado por China, Rusia, Venezuela y Cuba, y aislado de Estados Unidos y la Unión Europea, que ha sancionado a su mujer y a sus hijos de sandinista, se ha encaramado arriba del poder hasta el año 2007. Me gustaría una reacción suya, porque indudablemente Daniel Ortega inició ayer lunes justamente su quinto mandato de 5 años, 4 consecutivos, segundo junto a su esposa Rosario Murillo, una mujer que permitió que Daniel Ortega violara a su hija. Y me gustaría que usted tomara en consideración un tema que sé que la va a tocar y que en todo el cabildeo que usted haga va a llegar profundamente al corazón de los que no conocen cómo se violan los derechos de las niñas, cómo se violan los derechos de la mujer, cómo existen los feminicidios, los abusos sexuales por parte de esa cúpula que desgobierna su país. Su reacción.
Efectivamente, señora Cari Roque, eso es un punto muy importante y que siempre como mujer tenemos que estar activas y levantando nuestras voces. Todos sabemos, eso no es un secreto, que la Zoila fue violada por el genocida, por su propio padrastro, pero ese no es el punto más importante. El punto más importante es que la Chayo Murillo vino y le entregó en bandeja de plata a su propia hija, dejándola a una niña de 15, 14 años desnuda para que él viniera a penetrarla y para que la pudiera violar cuantas veces le diera la gana. No solamente nos quedamos con ese único caso, tenemos otro caso que acaban de asesinar al hermano de otra niña que fue violada a la edad de 13 años por Daniel Ortega y que también la embarazó. Y producto a que ellos no querían que esto no se dieran cuenta de manera internacional, el hermano de la jovencita hizo la denuncia y lo que hicieron fue apresarlos y exactamente el 7 de noviembre fue asesinado dentro de la cárcel de Nicaragua. Entonces, a nivel internacional, sabemos que Soy la América está en este momento exiliada en Costa Rica, siempre ha levantado la voz, ha venido ella a hacer una voz muy importante en contra del dictador, pero no solamente tiene ese tipo de delitos. Él asesinó a una familia completa quemada vivo, a 2 niños, con uno de la edad de 6 meses y el otro con la edad de 3 años, asumiendo también dentro de ese incendio donde quemó viva a las personas que se encontraban, una familia de 4 personas. Pero él fue tan corrupto que se pudo salvar la madre de esos niños y a punto de amenaza logró que la señora hiciera una declaración a favor de Daniel Ortega y en contra de todo lo que se había puesto, como lo fue también el asesinato del preso político estadounidense, que él era un ciudadano estadounidense que fue a vivir a Nicaragua y como él estuvo como veterano de guerra en Estados Unidos, vino a defender los derechos de los nicaragüenses. Lo apresaron y después lo asesinaron dentro de las mazmorras de Nicaragua. Aquí los oyentes, les puedo, en este caso, en lo que me corresponde, le puedo tocar el corazón a cada uno de nuestros oyentes, porque solamente con preguntarme o preguntarle a cada uno de ustedes cuál es el sufrimiento de las cárceles castristas que se tienen estas mujeres, que no solamente son violadas por Daniel Ortega, también son manoseadas y violadas por los mismos policías, por los mismos carceleros, por la misma gente del gobierno de los Daniel Ortega y en este caso también del gobierno castrista. Entonces es muy importante que los derechos de las mujeres puedan ser defendidos, pero que además de eso sigamos denunciando, porque no estamos solos y todavía tenemos la oportunidad y tenemos lo más importante. Las personas que están exiliadas, en el caso de Nicaragua, más de 200,000 nicaragüenses exiliados en los últimos 2 años, 130,000 nicaragüenses están en Costa Rica con en la máxima pobreza. En este caso, no están pasando problemas con el COVID-19, no tienen medicina, no tienen casa, están en este momento refugiados por el gobierno de Costa Rica, pero Costa Rica, ellos han hecho un gran trabajo y se le agradece, pero ya no tienen capacidad, no tienen presupuesto, no pueden aguantar la inmigración indulgente que está llegando de Nicaragua a Costa Rica con el único objetivo que es salvar su vida, no ser asesinado. En el último año, en este caso, hubieron más de 40,000 nicaragüenses que vinieron cruzando la frontera para poder pedir asilo político y para que de esa manera no puedan ser asesinados. Sin embargo, el presidente Biden últimamente acaba de mandar a más de 50 nicaragüenses a Nicaragua, en el cual se le presentaron las pruebas y que están corriendo peligro, y los nicaragüenses me están escribiendo, tenemos miedo porque nos van a asesinar. Así que es muy importante que nosotros tengamos, esta es una responsabilidad social que nos toca a cada uno de nosotros y no podemos callarnos y tenemos que poder aprovechar cualquier tipo de medio de comunicación, y queremos aprovecharla a usted y agradecerle, porque usted es una persona en el cual sufrió a carne viva, sufrió en mente, sufrió en cuerpo todo lo que la dictadura hizo en contra de una mujer que simplemente lo que quería era levantar la voz para poder pedir libertad y democracia.
Muchísimas gracias a la licenciada y empresaria Sofía Lacayo. Y le voy a dejar esto de tarea. El gobierno de Canadá, que es un gobierno muy fuerte, acaba de reiterar que el nuevo mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que asumieron el lunes en Nicaragua, así como su toma de posesión, carecen de legitimidad tras las fallidas elecciones del 7 de noviembre. Y esto lo ha dicho Melanie Joly, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, quien recordó que en los últimos 4 años el régimen de Ortega ha desmantelado todas las instituciones y se ha encaramado sobre las urnas a nivel de los muertos que tiene. Gracias, Sofía, por tomar mi llamada. Gracias por su expresión. Gracias por el apoyo. Y seguiremos en contacto con usted, porque sabemos que ahora debe usted dirigir sus dedos hacia Canadá, que también está rechazando este fraude cometido y esta violación total de derechos humanos del dictador Daniel Ortega. Muchísimas gracias, Sofía.
Muchas gracias por la oportunidad, y tengan nosotros la proyección y las voces que podemos levantar. Somos jóvenes, tenemos energía y estamos ocupando nuestros propios recursos para poder ayudar a nuestros puestos políticos de Cuba y también de Nicaragua. Gracias por la oportunidad.
Muchísimas gracias. Y con Sofía Lacayo, empresaria nicaragüense y activista política, me voy a mi primera pausa y regreso con más de la problemática latinoamericana.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Cari Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia. Indudablemente la derrota sufrida ayer por el dictador Nicolás Maduro ha tenido una tremenda resonancia en el ámbito de la región. Pero para analizarlo, me acompaña el abogado constitucionalista y al mismo tiempo analista político Negar Granado, a quien le doy la más cálida bienvenida y gracias por tomar mi llamada en la tarde de hoy. Le fue muy mal en Barinas al Nicolás Maduro.
Eso es correcto, Cari. Gracias por la invitación. Un saludo a ti y a tus escuchas. Efectivamente, cuando nosotros hacemos un análisis de la situación del estado Barinas, tenemos que empezar por ver inicialmente las elecciones del 21 de noviembre del año 2020. Donde a través de un proceso amañado y por la intervención del Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo de Venezuela, consiguieron anular esas elecciones y no permitieron la designación del candidato de la oposición que ganó, el señor Freddy Superlano. El Tribunal Supremo de Justicia, a través de un adefesio jurídico, llevó adelante un llamado a nuevas elecciones para el 9 de enero del año 2022 y se presentaron nuevos candidatos tanto del oficialismo como de la oposición. Por el oficialismo corrió el señor Jorge Arriaza. Debemos recordar que Jorge Arriaza es el yerno de Hugo Chávez, está casado con una de las hijas de Hugo Chávez. Adicional a eso, por parte de la oposición, corrió el candidato escogido desde el punto de vista de la unidad por Sergio Garrido y uno de los alacranes, que es el señor Claudio Fermín, que no hizo otra cosa que tratar de dividir a la oposición y solo terminó detrás de la ambulancia con 5.000 votos que logró obtener. Sin embargo, cuando nosotros vemos que esta elección le dio la victoria a la oposición, también tenemos que hacer un análisis bien interesante, y es lo que ha hecho el régimen a través de los años, que es crear los protectorados o los gobiernos a dos escalas. Inicialmente eso se creó en el año 2009-2010, implementándose en la alcaldía metropolitana, la alcaldía de Caracas, cuando el alcalde electo había sido Antonio Ledezma. Le pusieron a Jacqueline Farías como jefe de gobierno del distrito capital o del gobierno metropolitano. Adicional a eso aparecieron otros protectores de otros estados. El estado Zulia tuvo un protector que fue Arias Cárdenas, también lo tuvo el estado Táchira con Freddy Bernal. En la actualidad no creo que vaya a tener una suerte distinta el señor Sergio Garrido, por algo muy sencillo. Debemos recordar de que el estado Barinas es el estado cuna de Chávez. Chávez nació en Sabaneta de Barinas, y adicional a eso, la gobernación se ha mantenido por 20 años en manos del chavismo. Inicialmente el padre de Hugo Chávez, Hugo de los Reyes, fue gobernador del estado Barinas, después uno de sus primos y por último su hermano, que no quiso correr en la segunda vuelta, esta que se presenta de manera ilegal para el 9 de enero. Ahora bien, es un golpe al chavismo, tenemos que reconocer que es un duro golpe al chavismo, pero de alguna u otra forma también es un triunfo al madurismo, ¿Por qué es un triunfo al madurismo? Porque, bueno, cuando nosotros vemos la situación país como tal, el régimen necesita obligatoriamente tener una oposición política. Y cada vez que el régimen llama a unas elecciones, la participación en esas elecciones por parte de la oposición le da legitimidad al régimen. Esa legitimidad al régimen está siendo vista internacionalmente. O sea, no podemos hablar de que...
Esa era la pregunta que te iba a hacer. Independientemente de que ganara el estado de Barinas, que indudablemente es un bastión chavista, le ha dado legitimidad a Nicolás Maduro el que hayan ido a elecciones. Pero indudablemente esto también ha destapado una tremenda caja de Pandora. En la preparación del programa, cuando tú y yo estábamos hablando, me dijiste que había habido un destape del Pollo Carvajal. Y me gustaría que compartieras esa información con nosotros, con el pueblo de Cuba que está escuchando, porque indudablemente la dictadura castrista cubana, encabezada por Díaz-Canel, ha tocado campanas de alegría a pesar de haber perdido el estado de Barinas. ¿Por qué? Porque ha sido una forma de legitimizar a ese régimen que está siendo sancionado y fuertemente, tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos, como por un tribunal de competencia que está buscando la forma de juzgar a Nicolás Maduro como genocida. Dame tu criterio al respecto.
Sí, mira, Cari, lo primero que tenemos que evaluar es que la actuación del Pollo Carvajal lo que trata es de buscar el tiempo para evitar la extradición a los Estados Unidos, cosa de que no le ha podido ser fácil al Pollo Carvajal, toda vez que la Audiencia Nacional Española consideró de que estaban los méritos dados, estaban las garantías dadas por los Estados Unidos para la extradición de Hugo Carvajal. Pero en otra suerte de, no sé cómo llamarlo, Hugo Carvajal sale hoy diciendo de que hay 17 etarras que están protegidos en el territorio venezolano. Esta información que da el Pollo Carvajal el día de hoy es una información que pone al régimen otra vez en ese tapete de protector de organismos internacionales de delincuencia. Tenemos que también recordar de que esto tampoco es nada nuevo. Estando Hugo Chávez vivo y en el poder, Hugo Chávez fue noticia diciendo de que Arturo Cubillas, un jefe etarra, estaba en la Dirección General del Ministerio de Agricultura y Tierra en Venezuela. O sea, desde que Hugo Chávez estaba gobernando, tenemos presencia de etarra en Venezuela. Ahora bien, Hugo Carvajal trata de dar estas nuevas informaciones o para enlodar el gobierno de España o para enlodar la imagen de las personas que están sirviendo de mediadores de España en Venezuela, como pudiera ser Rodríguez Zapatero, o de alguna otra forma para tratar de mantenerse en el tiempo en España para evitar la extradición. Sin embargo, debemos recordar de que la extradición de Hugo Carvajal está próxima a darse. Esto que está dando Hugo Carvajal son pataleadas de ahogado y tarde, más tarde que temprano, más temprano que tarde, Hugo Carvajal va a terminar llegando a los Estados Unidos para hacer frente a la justicia que lo está requiriendo.
Ahora mira, yo creo que lo de el Pollo Carvajal no tiene comparación con este informe que tú y yo compartimos en la preparación del programa de las lujosas aeronaves con que la disidencia de la FARC envía cocaína al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, y esto se ha venido destapando y se han incautado en Centroamérica varios jets privados de lujo cargados con toneladas de cocaína colombiana que despegan desde pistas en Venezuela hacia México. Esto es una noticia mucho más importante que unos simples etarras estén, porque en Cuba también pues se ve y le dio abrigo a ese régimen que no es más que un régimen opresor y que busca sencillamente la forma de coaccionar y de llevar adelante fuerzas para poder combatir al famoso imperio y le da abrigo a cuanto terrorista existe en el mundo. Háblame de esto, las FARC a través de jet privado que despegan de pistas en Venezuela hacia México en forma total y absolutamente despampanante, sin ningún tipo de recato, lo cual ya indudablemente está siendo pues visto como una forma de comprometer la situación colombiana también.
Cari, fíjate, hay informes, documentos, rutas que han sido develadas sobre la situación del narcotráfico a través de la plataforma venezolana. Debemos recordar que el régimen de Venezuela está tildado, y no porque querramos y no porque seamos opositores, sino porque documentalmente y probatoriamente se ha comprobado de que está tildado de narco régimen por los vínculos que tiene con el narcotráfico colombiano. Ahora bien, el Cartel del Sol no es una ficción, es algo muy, muy, muy cierto. Los militares venezolanos, que dentro de sus funciones está tener la salvaguarda de la soberanía de Venezuela, han utilizado esa soberanía para poder permitir el narcotráfico de la droga colombiana a través de Venezuela. Esa droga colombiana no solamente está llegando a Centroamérica, esa droga colombiana está llegando a México, está llegando a Honduras, está llegando a Guatemala, y definitivamente vemos la utilización de jet. Ya no son avionetas, bimotores, ya estamos hablando de un avión costoso de reacción a turbina que está siendo utilizado por el narcotráfico para poder llevar su droga a Centroamérica y poderla meter a los Estados Unidos. Esto atenta, y tenemos que ser muy claros, esto atenta con la seguridad y la defensa de los Estados Unidos. O sea, tan fácil como que un jet privado que cuesta unos cuantos millones de dólares está siendo usado por grupos irregulares, por grupos de delincuencia organizada para transportar la droga utilizando pistas clandestinas de Venezuela y poder llegar a Centroamérica. Honduras fue uno de los principales países receptores de esa droga en los años 2010 al año 2015. Y resurgieron otra vez estos narcojets. Definitivamente la DEA es una agencia de los Estados Unidos que tiene conocimiento pleno de cuáles son los modus operandi de estos carteles de droga que operan a la sombra de la ley para perjudicar a los Estados Unidos.
Bueno, el día 5 de noviembre fue cuando se interceptó el primer vuelo del lujoso jet, el cual indudablemente está siendo utilizado, aterrizó de manera clandestina. Se habla del que está dirigiendo esta operación, es Iván Márquez. O sea que estamos viendo cómo el régimen de Nicolás Maduro, de forma ya descarada, pues está dándole su territorio a todos estos ilegales que se han desplazado y que no han querido aceptar el famoso proceso de paz que se llevó en La Habana, Cuba, y están haciendo lo que les da la gana en las zonas en que ha sido calificada como de despeje por parte de Venezuela para todo este trajín de cargamento de droga. Esto fue dicho por la Fiscalía Colombiana, la cual indudablemente ha incautado más de una tonelada de cocaína y lo dijo haber sido enviada por la disidencia de la FARC a Centroamérica, donde se recibiría por generación un cartel mexicano de Jalisco llamado Nueva Generación. Dame tu criterio, ¿hasta dónde está la región en peligro con esto?
Yo quería complementar lo que tú estás diciendo, Cari, con dos informaciones que son claves en esto. Definitivamente, las Fuerzas Armadas Nacional Venezolana está comprometida con estos flagelos del narcotráfico, porque estos flagelos del narcotráfico están operando libremente en el territorio venezolano. Iván Márquez está siendo protegido por el régimen de Nicolás Maduro, y no es otra cosa que una sociedad. Por eso es que se habla de un narcorrégimen con vínculos con el narcotráfico, con el terrorismo. Pero lo preocupante de todo esto no es las rutas del narcotráfico que desde hace más de 30 años se vienen dando a través de Colombia por los carteles que existieron y que siguen sobreexistiendo en Colombia y en México, sino que se está utilizando un territorio distinto al colombiano para poder permitir esos planes de vuelo, para poder hacer llegar esa droga a nuevos carteles que han resurgido en México. Y eso con la complicidad de los militares venezolanos. El principal socio de estos carteles se estima que es el señor Diosdado Cabello, en enlace con Padrinos López. Por eso es que el ministro de la Defensa venezolano ha perdurado tanto en el tiempo. El señor Padrino López, el general Padrino López, es uno de los principales socios de este narcotráfico colombiano y que le ha dado lucro distinto al que ellos deberían de tener como militares, que su función inmediata es salvaguardar la soberanía de Venezuela.
¿Hasta dónde se puede llamar a Venezuela un narcoestado? Ahora sale la información de que hay una fábrica rusa de fusiles Kalashnikov que se activará en Venezuela ahora, en este año mismo, en el 2022. El portavoz ruso informó que ya se están dando los últimos ajustes en lo que se trata de continuar la instalación tras una demora de más de 2 décadas. Esto comenzó en un acuerdo firmado por Hugo Chávez, pero se había mantenido más o menos, habían cambiado mucho las cosas, estaban dedicados a crear el ALBA, a crear instituciones que compitieran con instituciones de corte democrático, pero ahora, indudablemente, en Venezuela hay inflación, dictadura, bodegones y, próximamente, una fábrica de fusiles Kalashnikov que Rusia está montando y que, desde luego, va a ser manejada por autoridades de Moscú. Dame tu criterio.
Eso a mí me tiene muy preocupado, Cari, porque no es solamente una fábrica de fusiles Kalashnikov, sino que es la fábrica de fusiles Kalashnikov que van a servir a Latinoamérica. Si nosotros vemos un poquito, abrimos el espectro, más allá de las fábricas de estos fusiles rusos, es quiénes van a ser los receptores de esos fusiles que se van a producir en Venezuela. Inicialmente van a ser los gobiernos disidentes o la disidencia de Colombia, la guerrilla, que son los principales servidores de estos fusiles rusos. Y lo que me llama poderosamente la atención es que ya no necesitarán aeronaves que tengan que surcar océanos para poder llegar a Venezuela, para poder hacer la repartición de esos fusiles, sino que definitivamente esos fusiles van a poder ser llevados a gobiernos de izquierda, de corte socialista comunista, como pudiera ser el de Colombia, como pudiera ser el de Bolivia, como pudiera ser el de Perú, como pudiera ser el de Argentina, como pudiera ser el de Chile, de una manera muy fácil a través de Venezuela. Las alianzas que hizo Hugo Chávez y que sigue manteniendo Nicolás Maduro con gobiernos que son enemigos de los Estados Unidos es abismal. No solamente las alianzas con Rusia, también tenemos que hablar de los vehículos, los tractores iraníes. Irán tenía una planta de esos vehículos en Venezuela. Adicional a eso, no solamente la perforación y la producción de petróleo o de los minerales que se le otorgó a China o a Bielorrusia o a Corea. O sea, adicional a eso, todas estas alianzas son alianzas con gobiernos del mundo de corte izquierdista comunistoide que son definitivamente enemigo de los Estados Unidos. Me llama poderosamente la atención cómo esto pudiera desestabilizar también la región y adicional a eso lo que pudiera estar pasando en Centroamérica. O sea, ayer se tomó posesión Daniel Ortega de un cuarto periodo que se considera que es un periodo inconstitucional, que se pudiera demostrar de que eso es una dictadura lo que está viviendo Nicaragua. Los vínculos que tuvo Nicaragua, que tiene Nicaragua con Venezuela, con Cuba y con Honduras. Los únicos presidentes que fueron a la toma de posesión por cuarto periodo presidencial de Daniel Ortega y de Chayo, definitivamente fue Cuba, Venezuela y Honduras. Entonces, esto me preocupa muchísimo porque esto vuelve a desestabilizar la región y es un problema de para la seguridad de los Estados Unidos.
Yo ahora te tengo que hacer, como periodista, una pregunta de rigor. Juan Guaidó, ¿qué piensas tú de todo esto que ha ocurrido ahora? Aunque haya ganado el estado de Varina, es una forma, ¿no?, de esa oposición legitimizar a una dictadura que es espuria y que está pisoteando los derechos y conculcando los derechos de todos y cada uno de los venezolanos. Y Juan Guaidó, indudablemente, ha sido ratificado y ha sido reconocido incluso por Estados Unidos como el único presidente legítimo de Venezuela. Pero ¿dónde está el poder que tiene Guaidó? ¿Qué va a pasar? ¿Se volverá a reanudar el diálogo? Ha puesto condiciones Maduro, sobre todo con la situación de Alex Saab.
Definitivamente Juan Guaidó no puede ser un presidente interino de manera indefinida. Debemos recordar que Juan Guaidó es el presidente interino de Venezuela porque era el presidente de la Asamblea Nacional para el año 2019, cuando se decreta el vacío de poder producto de la usurpación por parte del presidente y el vicepresidente del régimen. Definitivamente esto trae como consecuencia entender que hay una dualidad en Venezuela. Hay dos presidentes, uno que gobierna y otro que está reconocido internacionalmente. Hay dos asambleas nacionales, una legítima del año 2015 y otra legítima del año 2020, que es la que legisla dentro de Venezuela, y hay dos tribunales supremos de justicia. Uno que está en el exilio, que fue designado por la Asamblea de la Asamblea Nacional del año 2015, y otro que está designado y que es una víbora de delincuentes dentro de Venezuela, que son los que están llevando la parte judicial. Pero Juan Guaidó no puede tomar esto como un triunfo de la oposición. Juan Guaidó tiene que entender de que definitivamente el pueblo de Barinas reaccionó, pero esto tampoco le da la preponderancia a Juan Guaidó como un líder supremo de la oposición. Para concluir, Cari, debemos entender de que la vía para salir del régimen de Venezuela no puede ser a través de un referéndum revocatorio, porque adicional a la legitimación por parte de las elecciones que se ha venido dando a través del tiempo, 21 de noviembre, 9 de enero del año 2022, adicional a eso debemos entender de que no se puede revocar algo que es ilegítimo. Y si nosotros vamos a un proceso de referéndum revocatorio, le estamos dando legitimidad a un régimen que no la tiene.
No, y definitivamente luego del destape de esta fábrica rusa de fusiles Kalashnikov, no hemos visto, ¿no?, una reacción por parte de Guaidó. Indudablemente esto es algo que a ti no solamente te preocupa, le preocupa a toda la región. Hace más de 6 meses que Rusia presumió de sus intenciones de proveer armas y formación militar a los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, porque nunca antes, como ahora, había sido tan necesario el apoyo de Rusia, dijo el ministro de Defensa, Vladimir Putin y Sergei Shoigu. O sea, hay situaciones en las cuales Juan Guaidó pierde la oportunidad de ser más proactivo y de llevar en adelante una agenda más de denuncia y menos de diálogo nacional. Tu criterio en 2 minutos.
Sí, mira, Cari, definitivamente Juan Guaidó y toda su camarilla lo que está pendiente es de mantener un patrimonio de Venezuela en el extranjero, monómeros, silbo, pero lamentablemente no tiene cómo concretar un gobierno dentro de Venezuela. El gobierno dentro de Venezuela está llevado adelante por un régimen ilegítimo, que es el de el señor Nicolás Maduro, y esa presidencia interina encargada de Juan Guaidó debió haber sido ya disuelta con la nueva Asamblea Nacional o la nueva presidencia de la Asamblea Nacional, que debió haber sido electa en el año 2020 y en el año 2021. Definitivamente Juan Guaidó no es un líder natural de la oposición, fue un outsider, y hoy en día lo único que está haciendo es lobby para mantener el oro de Venezuela en Londres, Citgo, para que no se termine de entregar a los acreedores a quienes le debe, y adicional a eso, Monómeros en Colombia, que ha tenido que ser designada una junta directiva ad hoc porque no se ha podido determinar cómo va a dirigirse Monómeros por parte del gobierno interino de Venezuela. Esa es una realidad.
Muchísimas gracias a mi querido Negra Granado, como siempre, pues con un análisis robusto, fuerte, sin peyorativos, diciendo las realidades. Gracias por haber tomado nuestra llamada, porque indudablemente el pueblo de Cuba tiene que saber la realidad. Han cantado victoria, a pesar de la pérdida de Barina, han cantado victoria con la llegada otra vez al poder y encaramado en las urnas de Daniel Ortega. O sea, el pueblo de Cuba tiene que saber que hay voces y clases que se levantan en contra de esa dictadura, y para eso está nuestro programa y las ondas de Radio Martí. Gracias, Negar, por estar aquí. Gracias también a Víctor González por la asistencia técnica y también a mi productor Jaime Almeral. Ahora no me voy al dial, lo dejo con la sintonía del resto de la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.